Señal Memoria.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado y presentado por Ricardo de la Espriella.
Las cartas de Mozart de los meses posteriores a su matrimonio con Constanza Weber en agosto de 1782, están llenas de promesas de un viaje a Salzburgo, con el objeto de que su padre, su hermana y sus amigos conozcan a su nueva esposa. Y también hay excusa tras excusa para posponer el viaje, porque no solamente para Mozart era claro que su padre y su hermana desaprobaban de su escogencia de esposa, sino porque tenía miedo de ser arrestado por haber abandonado su puesto en la corte de Salzburgo sin permiso oficial. Cuando finalmente su padre le aseguró que no había nada que temer en ese sentido, Mozart y Constanza llegaron a Salzburgo a finales de julio de 1783. De lo poco que sabemos de esta visita, estamos seguros que la situación fue tensa para todos, hasta que el 27 de octubre, al día siguiente de haber estrenado en la iglesia de St. Peter la misa en do menor, que es el 427, a las 9:30 de la mañana, Mozart salió de Salzburgo con su esposa para nunca más volver. La primera noche se quedaron en Wecklerbruch y llegaron a la mañana siguiente al monasterio de Lambach justo a tiempo para acompañar al órgano el Agnus Dei en la misa. Mozart ya se había quedado en el monasterio en sus viajes anteriores a Viena cuando tenía 11 y 17 años y obviamente se había vuelto buen amigo del abate Amand Schickmayer. De modo que pasó el día allí, tocando el órgano y el clavecín. Al día siguiente, oyó que iban a presentar una ópera en Ebelsburg, que quedaba relativamente cerca, y que la gente principal de Linz iba a estar presente. De modo que decidió ir. Y allí se encontró con el joven conde Thun, el hermano del conde Franz Joseph Thun, en cuya residencia en Viena Mozart había tocado varias veces, con un mensaje del viejo conde Joseph Johann Anton Thun, amigo de la familia Mozart por muchos años, que no quería oír otra cosa diferente de que los Mozart fueran sus huéspedes en Linz. El viejo conde era el patriarca de la familia Thun Hohenstein y tenía residencias tanto en Linz como en Praga. Los Mozart se alojaron allí por 3 semanas durante su estadía en Linz. Mientras tanto, siguiendo su cadena de éxitos, El rapto del serrallo se seguía presentando en Praga, donde se había estrenado desde el otoño anterior. En Linz se le presentó a Mozart la oportunidad de dar un concierto, y sabemos por carta a su padre que como no tenía una sinfonía nueva, decidió escribir una a toda velocidad. En 4 días, entre octubre 31 y noviembre 4, concibió, escribió Le copiaron las partes para cada instrumento y no sabemos a qué hora tuvo tiempo de ensayar, si efectivamente hubo ensayo. La sinfonía número 36, en do mayor, que es el 425, una de las más importantes sinfonías de la historia de la música, que le dedicó a su anfitrión, el conde Thun. No sabemos mucho de la orquesta en Linz, tal vez la misma que tocó en la ópera que asistió Mozart, pero la orquestación de la sinfonía Linz, dos oboes, dos fagots, dos trompas, trompetas, timbales y cuerdas, sugiere que era de tamaño respetable, faltándole solamente los clarinetes. La sinfonía Linz fue presentada por Mozart 5 meses después, en un concierto en Viena en el Burgtheater, y unas semanas después le mandó una copia de la partitura a su padre, que la dirigió en Salzburgo personalmente en septiembre del año siguiente. Mozart trató de publicarla en Viena, pero su primera impresión no sería sino 2 años después de su muerte. Sin embargo, sabemos que en 1785, 2 años después de su estreno, el copista Johann Traeg ofrecía en venta las partes manuscritas de la sinfonía, lo que no impidió que Mozart se la ofreciera en venta para su uso exclusivo al príncipe von Fürstenberg en 1786. Como habíamos comentado, el príncipe agarró a Mozart en la mentira y de ahí en adelante la historia le ha sonreído benévolamente porque en vez de indignarse fariseicamente, el príncipe siguió adelante con la negociación. Parece que Mozart también la presentó en Praga en 1787, cuando fue al estreno de Don Giovanni, donde como gente de excelente gusto que siempre fueron los checos, tuvo mucho éxito. Desde el momento en que se oyen los ritmos marcados tan nobles del adagio introductorio, uno siente la expectativa de algo sublime, como dijo de entonces de ella un crítico de Praga. Y muy rápidamente uno entra en el mundo de las obras maestras de la madurez de Mozart. No hay en toda la segunda parte del siglo XVIII sino una otra persona que pudiera escribir una sinfonía así, Joseph Haydn. Y varios comentaristas han sentido en ella el espíritu de Haydn en varios aspectos del primer movimiento, especialmente en la introducción lenta, que era marca de fábrica de Haydn y muy rara en Mozart. Ni las dimensiones del primer movimiento, ni su forma tan proporcionada, ni la brillantez de su orquestación dan la impresión de que hubiera sido escrita a la velocidad que lo fue. La presencia de las trompas y de los timbales le da al andante momentos de intensidad apocalíptica a lo que podría haber sido nada más que una cantinela exquisita. Beethoven debe haber notado este efecto, porque en el primer movimiento lento de su primera sinfonía lo usa para lograr resultados similares en la misma tonalidad. El minueto y trío es el más convencional de los 4 movimientos. La pompa del minueto contrasta muy agradablemente con la inocencia fingida del oboe y del fagot en el trío. El finale es muy similar al de la sinfonía Haffner y por lo tanto la intención es tocarlo tan rápidamente como sea capaz la orquesta. Y como en todo este periodo, dentro del ambiente claramente homofónico que permea todo este movimiento, Mozart inserta pasajes pseudopolifónicos no como adorno, sino para expresar ideas precisas. Oigamos la sinfonía número 36 en do mayor, Linz, que es el 425, en versión de la Academia de St. Martin in the Fields, bajo la dirección de Neville Marriner. Son sus movimientos adagio allegro spiritoso, poco adagio, menueto y trío y presto.
Thank you. Thank you.
Después de escuchar la Sinfonía número 36 en Do Mayor, Linz, que es el 425 de Wolfgang Amadeus Mozart, uno invariablemente se pregunta por qué esta obra tan extraordinaria ha sido subestimada con respecto a las cuatro sinfonías que Mozart escribiría en los años siguientes. Le toca el turno ahora a otra sinfonía con una historia curiosa, la en Sol Mayor, que es el 444 para orquesta compuesta por dos oboes, dos trompas y cuerdas. Entre los papeles de Mozart que se encontraron después de su muerte estaba la partitura de una sinfonía que tenía una introducción lenta, el allegro que le sigue y la mitad del andante posterior de mano del propio Mozart, pero el resto del andante, el minueto y trío y el finale con diferente caligrafía. Esta obra apareció en la primera edición del catálogo de Köchel como número 444 y fue publicada en la antigua edición de las obras completas de Mozart como Sinfonía número 37. Pero a comienzos de este siglo, en 1907 para ser más exactos, se descubrió que se trataba de una sinfonía de Michael Haydn que había sido escrita para la posesión de un nuevo abate en el monasterio de Michael Benern en mayo de 1783, a la cual Mozart le había añadido un adagio maestoso como introducción del movimiento inicial. Los comentaristas del siglo XIX aseveraban que Mozart había escrito la sinfonía durante su estadía en Linz en 1783, y esta suposición cuadraba porque la pobreza de la obra podía explicarse por la premura con que había sido escrita. Y el editor Johann André fue quien decidió que había sido escrita en Linz porque él creyó que esta era la sinfonía Linz. Cuando ya se identificó la verdadera sinfonía Linz, a todo el mundo se le había olvidado de dónde había salido la deducción de por qué esta sinfonía había sido escrita en esa ciudad, y la leyenda quedó viva. Pero como hemos mencionado tantas veces, la investigación sobre trivia mozartiana, especialmente en este siglo, ha permitido sacar algunas deducciones importantes, y en este caso no faltó quien se hubiera dedicado a estudiar el papel que Mozart usó en cada partitura, y después de todo tipo de investigaciones en ese sentido, descubrió que la parte de la partitura de mano de Mozart había sido escrita en un tipo de papel que Mozart usó solamente desde cuando llegó a Viena de su viaje a Salzburgo y Linz en 1783. Partiendo de esa base, la investigación sobre esta sinfonía ha seguido, y hoy día es razonable suponer que Mozart adquirió la sinfonía de Michael Haydn como obsequio del viejo maestro, o más posiblemente de copistas deshonestos de Salzburgo, a los cuales, entre paréntesis, se refiere en una carta de esta época, y no solamente esta, sino otras dos. No olvidemos que para el número tan extraordinario de conciertos que Mozart dio en Viena en esa época, necesitaba y usó no solamente obras propias, especialmente escritas para la ocasión o de su producción anterior, sino obras de otros compositores. La comparación ideológica e instrumental del corto adagio que escribió Mozart con el resto de la sinfonía de Michael Haydn nos muestra la distancia tan impresionante que hay entre los dos compositores. La sencillez cordial y encantadora de Michael Haydn no tiene nada que ver con la excelencia de la primera página de Mozart, y uno no puede menos de asombrarse de que esta sinfonía pudiera haber sido atribuida al Mozart de 1783 por musicólogos tan sólidos y tan profundos como Otto Jahn y Ludwig von Köchel. A continuación transmitiremos la sinfonía en sol mayor, Perger número 16 de Michael Haydn, con el adagio maestoso introductorio de Mozart, que es el 444, en versión de la Academia de Música Antigua, con Jaap Schroeder, primer violín, y Christopher Hogwood al bajo. Son sus movimientos adagio maestoso allegro con espíritu, andante sostenuto y finale allegro molto.
Thank you. Thank you.
Con la Sinfonía en Sol Mayor, Pergel número 16 de Michael Haydn, con el adagio maestoso introductorio de Mozart, que es el 444, antes llamada Sinfonía número 37 de Mozart, que ustedes acaban de oír, damos por terminado otro programa de la serie Vida y Obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en que además escuchamos la Sinfonía en Do Mayor número 36, Linz, que es el 425, y en que se utilizaron textos de Otto Erich Deutsch, Neil Zaslow y Georges de Saint-Foix, con grabación, asistencia técnica y montaje de Angelo Del Vecchio. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, ya concluido el viaje de 1783 a Salzburgo y Linz, nos dedicaremos a su producción en Viena de finales de ese año. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
Thank you.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado y presentado por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria.